Hoy tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces, en la sesión de las entrevistas, a la señorita Marian Álvarez, que hablará en representación del nuevo centro islámico de Rosarito, que se encuentra en fase de construcción en el estado de la Baja California, en México. Asalamu alaikum.
Wa alaikum asalam, buen día.
Igualmente, ¿qué tal te encuentras?
Muy bien, alhamdulillah, todo muy bien por acá.
¿Qué tal tiempo hace en México?
Empieza el invierno, pero todavía está muy agradable, todavía.
Bien. Bueno, la primera pregunta que siempre realizamos cuando entrevistamos a un converso o retornado al Islam es ¿cómo y cuándo fue ese proceso de acercamiento al Islam?
Sí, alhamdulillah. Pues fue hace ya algunos años. Yo tenía el conocimiento del Islam desde que tenía aproximadamente 16 años, pero desgraciadamente no lo acepté en ese momento y fue hasta el 2004 aproximadamente que me volví a reencontrar con el Islam gracias al internet y empecé yo vivo en una comunidad donde no había en ese tiempo ningún musulmán. Entonces yo quería ser musulmana de corazón y empecé a buscar y agregarme a los grupos de musulmanas que había en línea. Y poco a poco fui aprendiendo más, empecé a practicar lo que yo leía sin haber tomado shahada porque no había con quién. Y un poco más tarde, unos años más tarde, buscando en internet las respuestas que yo quería, me encontré con una página que es islamreligion.com y entré ahí, ahí venía, si quieres ser musulmana, da clic aquí, di clic y hablé con un hermano y en ese momento tomé shahada, alhamdulillah. Después ya fue en una mezquita, en un viaje que hice a la Ciudad de México, pero fue así como empecé.
Es simpático, ¿no? Haga clic aquí si quieres ser musulmán.
Sí, tienen un chat y contestan los hermanos en otro país. Me contestó un hermano, si mal no recuerdo, de Colombia, que estaba en Qatar. Y él me atendió en español y me explicó más del Islam, qué significaba la shahada. Tomé la shahada en línea y sí me recomendó que en algún momento que tuviera oportunidad lo hiciera en frente de otros musulmanes como testigos, y Alá subhanahu wa ta'ala me dio la oportunidad en el viaje que hicimos después de poderlo hacer en una mezquita.
Bueno, ¿cómo afectó a su entorno, ya sea familiar o social, que abrazara al Islam?
Yo tengo una familia muy respetuosa, alhamdulillah. Sí, mi mamá fue la que al principio me dijo, porque antes de ser musulmana, yo había apostatado a la religión católica. Yo, de hecho, años antes hice una carta y que envié, vi las instrucciones cómo apostatar esa religión y envié una carta al Vaticano y decía que donde fuera uno bautizada también tenía que mandar una carta. Entonces yo no sabía dónde había sido bautizada y le pregunté a mi mamá. Y le dije, ¿por qué? Y sí, como al principio me dijo, no, ¿por qué vas a renunciar a tu fe? Pero yo estaba renunciando a una institución, no a mi creencia en Dios, ¿no? En Dios como en ese momento yo lo conocía. Entonces, después por un tiempo fui libre pensadora, se puede decir, y me empecé a acercar a las cosas espirituales, la metafísica y todo eso. Entonces, buscando esa parte que yo quería contactar con Alá, fue cuando encontré el Islam, buscando en internet espiritualidad, un acercamiento con él. Y alhamdulillah, ahí fue donde recordé lo que había aprendido de jovencita y me gustó más lo que aprendí después, ¿no? Y para mí fue algo muy importante en mi vida. Mi familia lo respetó y lo sigue respetando 100%. De hecho, mi mamá tomó shahada, mi hija tomó shahada. También tengo ya un nieto que nació musulmán, alhamdulillah. Y ha sido muy, muy agradable y la vida sí cambió para nosotros positivamente, alhamdulillah.
Y con respecto a tus vecinos, por ejemplo, si usas hijab, ¿te representa algún problema?
No, por muchos años nunca han dicho nada. Sí me han preguntado, porque yo tenía una tienda y venían y entonces empezaron a ver con hijab y por qué y a preguntar. Nunca he tenido ningún problema con ninguno de ellos hasta últimamente que alguien habló de ISIS, desgraciadamente, y se asustaron, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos hacen esto? Pues, ¿quiénes son? Porque incluso el tema del terrorismo no les había afectado hasta ahora que hay tanta difusión de este grupo que se llama islámico a sí mismo, es cuando han preguntado con temor. Pero alhamdulillah, hemos podido hablar con la gente y están tranquilos, están amigables, igual que siempre, y no ha pasado a más, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho bien, que se llaman a sí mismos islámicos, ¿no? Tú sabes
Sí.
que el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, nos dice que el que asesina a un ser humano es como si asesinara a toda la humanidad. Por lo tanto, habría que enseñar a la gente lo que realmente significa ser musulmán. Bueno, teniendo en cuenta los datos del último padrón del año 2010 de tu ciudad, de Rosarito, en la Baja California, en México, se nos
Sí.
habla que hay una población de 90.866 habitantes.
En todo el estado.
En todo el estado. ¿Cómo es de grande la comunidad musulmana en esa población?
Pues ahora es un poco más. Cuando yo empecé en el Islam, no había más. Yo pensé que yo era la única. Por mucho tiempo era yo nada más en Rosarito. Rosarito en esos años tenía una población alrededor de 100.000 habitantes. Yo no encontraba más porque sí busqué. Después encontré por medio de internet una hermana en Tijuana, que Tijuana y Rosarito son ciudades vecinas muy cercanas, y ella me refirió a otra hermana de Rosarito. Entonces éramos dos. Y alhamdulillah, de ahí partimos solo por la gracia de Alá, porque queríamos tener comunidad y no había. Entonces empezamos a hacer algunas acciones de dawa, como poníamos letreros en los teléfonos, en todas las redes sociales, y nos empezaba a llamar la gente. Y en un momento en pocos meses teníamos, como empezamos aquí en mi casa, teníamos la casa llena de mujeres, más que nada,
Alhamdulillah.
interesadas en el Islam, que aún son hermanas, ¿no? Algunas de todas, yo creo que solo se han retirado unas tres o cuatro cuando mucho. Las demás continúan, alhamdulillah. Y ahora más o menos calculamos que en Baja California tiene cinco municipios. Yo creo que entre los cinco habrá, no sé, unos 250. Aquí entre Tijuana y Rosarito, que es lo más cercano, tal vez arriba de 100, más
Bueno,
o menos.
la siguiente pregunta que te iba a hacer es cómo estaba distribuida étnicamente la comunidad musulmana, pero por lo que me cuenta me da la impresión de que todos son mexicanos, ¿no?
La mayoría, pero somos frontera con California y hay mucho musulmán aquí al otro lado, a nosotros decimos al otro lado. Y han venido algunos hermanos que se han establecido aquí. Tenemos hermanos de la India, Pakistán, de Palestina, de Yemen, de Egipto. Hay algunos hermanos entre los dos municipios. Estoy hablando nada más de Rosarito y Tijuana, ¿no? Y algunos de ellos dan clases. Hay otros hermanos que han venido de Los Ángeles y de San Diego a dar clases de Islam aquí en Rosarito y Tijuana.
Ah, muy bien, alhamdulillah.
Sí, hay gente bien.
Bueno, y hablando de esas dos ciudades que me nombras, Tijuana y Rosarito, son buenas las relaciones entre las comunidades, la comunidad completa, musulmana y no musulmana.
Sí, las relaciones son buenas, en general bastante buenas. Hemos tenido algunos eventos de dawa donde, alhamdulillah, con la ayuda de Viva Islam y otras asociaciones, por ejemplo, hay un hermano, Chris, en Tijuana, que trae cosas del otro lado para regalar. Nos hemos reunido y hemos dado comida y un poco de agua a la gente. Se ha continuado aquí en Rosarito y la intención, inshallah, es que se continúe. Claro que asiste gente que no es musulmana y nos escuchan muy bien, se acercan a preguntar, tenemos información para darles y ha sido muy bonito de la aceptación de la gente en general. Nos respeta, nos ve bien y los no musulmanes planes. Y de entre esos, algunos han salido para venir a las clases de Islam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bueno, seguimos hablando, le recordamos a nuestros radioyentes, con la señorita Marian Álvarez, desde Rosarito, en la Baja California, México. Bueno, usted es musulmana y mujer. ¿Piensa que estos dos estereotipos hacen de usted una mujer oprimida?
Absolutamente no. No, no, para nada. Ser musulmana, tal vez en otro país, no sé. Una vez en Estados Unidos alguien me quiso agredir, un hombre en la calle, ¿no?
No, no me digas.
Alhamdulillah, no pasó nada. Pero aquí en México, el hecho de estar vestida como musulmana, con hijab, eso me ha, yo he observado mucho respeto de la gente, incluso se detienen a abrir la puerta, dejarte pasar con el carro, no, eso no me ha hecho oprimida, al contrario, me ha ganado respeto en general y no tengo ningún tipo de opresión de ningún lado. Tal vez un poco si hablamos de los trabajos, por ejemplo, que se rehúsan a aceptar gente con hijab. Eso se me hace en lo personal que es como coartar la libertad que tienes, porque hay personas que van a trabajar con piercings o con tatuajes, pero con hijab no. Entonces, esa yo lo podría ver como un poco de opresión laboral, ¿no? Pero en general, en mi vida personal, con mi esposo, con mi comunidad, y puedo decir que las hermanas igual. De hecho, había una hermana que trabajaba, ella tuvo la oportunidad de trabajar con niqab y nunca tuvo ningún problema de sus patrones. Entonces, no se da eso. Aquí en México no se ha dado. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Y bueno, ya que hablaste del hijab con las mujeres, las niñas musulmanas mexicanas tienen problemas con el uso del hijab en los colegios, como sucede, por ejemplo, en Francia, en España, en algunos colegios en España y últimamente en Suiza.
Yo solo conozco una niña que usa hijab en la escuela y no tiene problema. Conozco una hermana que es profesora, trabaja con hijab y no uh-huh. tiene problema. No sé de más niñas que usen hijab en la escuela, generalmente no lo usan. Y como el hijab es hasta después de cierta edad, no he visto ese problema yo. La mayoría lo usa diario. Algunas para trabajar no lo usan, pero saliendo se lo ponen. Y las niñas, yo no he sabido de más de una que sí lo usa para la escuela sin problema.
Bueno, usted sabe que últimamente los medios de comunicación están constantemente con rasgos islamófobos. ¿Pasa lo mismo sí. en México?
Directamente no, pero es tanta la publicidad de cuando alguien hace algo y se llama Mohammed, es culpable y el Islam es culpable, ¿no? Si alguien tiene un nombre cristiano o americano, es individual, pero con tanta información que hay ahora en los medios, sí pareciera que es algo dirigido a la islamofobia, ¿no? Y si es la gente, yo he escuchado comentarios, a veces entra uno a alguna tienda y acá por bajito empiezan, mira, es de las oprimidas, ¿no? Pero más que nada a la mujer tal vez con, ¿cómo se puede decir? Viendo como una mujer oprimida por el Islam. Una señora un día me dijo en un lugar, ¿por qué no le dice a su esposo que estamos en el siglo XX y que no debe de usar? Es que ya no tiene por qué estarse tapando, pero yo, mi esposa nunca me ha dicho tápate a fuerzas, ¿no? Yo lo hago porque a mí me gusta, es parte de mi identidad y porque es un acto de obediencia a Allah, sobre todo.
Bueno, hemos hecho un barrido de la idiosincrasia de su comunidad, pero pasamos ya a hablar sobre el proyecto de este nuevo centro islámico de Rosarito. La primera sí. pregunta que se nos ocurre es ¿cuándo y por qué aparece la necesidad de este nuevo centro?
Bien, cuando nosotros estábamos dando clase aquí, teniendo clases en mi casa, se juntó bastante gente y nosotros teníamos la inquietud de hacer más dawa y recibir más gente que mi casa no tenía la capacidad de recibir. Entonces empezamos a buscar ayuda. Primero empezamos por los musulmanes mexicanos, ya que en el centro del país hay una comunidad grande musulmana, pero no obtuvimos respuesta. En un evento que fuimos invitadas, conocimos a un hermano que nos refirió a Viva Islam y nos dio un correo, un teléfono, y hablamos, ellos están en Londres y nos contestaron favorablemente. Entonces nosotros buscamos la ayuda para rentar un lugar en el más en el centro de la ciudad, ¿no? Rosarito es un lugar muy chico. Queríamos algo en el boulevard donde pudiéramos atraer más gente y tener más capacidad de recibir más gente. El hermano con el que nos contactamos ya hacía eventos de dawa y caridad en el centro del país, en México. Nos dijo que sí nos podía ayudar, pero teníamos que ser una asociación constituida. Y ellos nos ayudaron a constituirnos legalmente porque tiene un costo alto para nosotros. Y ellos nos mandaron el dinero, Viva Islam se encargó de eso. Después, en un viaje que hizo a la Ciudad de México, nos llamó y nos dijo que estaba en México, que quería conocer esta comunidad. Y vino a conocernos, alhamdulillah. Cuando llegó, estaban aquí muchos hermanos y hermanas esperando esta visita para nosotros bendecida porque nos iba a dar una solución al problema de un lugar adecuado. Y es muy larga la historia, pero se concluyó que en vez de ayudarnos a rentar, se iba a construir. En primera instancia era a construir arriba de mi casa y usar parte del terreno. Entonces mi hija y yo pensamos, pues donamos la mitad de la casa y para que se construya la mezquita. Después vino un ingeniero y nos dijo que para el proyecto que se quería hacer no, los cimientos de mi casa no eran suficientes. Entonces Viva Islam decidió comprarnos la otra mitad, demolió la casa y ahí exactamente es donde está la mezquita el día de ahora, alhamdulillah. Después de mucho tiempo y de muchas cosas que han pasado, desalientos y no desalientos y alegrías y tristezas, alhamdulillah, el proyecto de Viva Islam para nosotros aquí está, en una mezquita que se construyó desde los cimientos con la intención de que así fuera. Y aún más porque pudieron adquirir el edificio de enseguida. Entonces, una mezquita que se había proyectado para tener al principio 200 metros, ayer nos confirmó el ingeniero que está viendo la obra, que son más de 1,000 metros cuadrados, que van a ser, sí, alhamdulillah, estamos muy agradecidos con Allah Subhanahu wa Ta'ala, con Viva Islam y con todas las personas en Reino Unido que hicieron posible esto, porque todo ha venido desde ella, alhamdulillah, y que Allah los recompense a todos.
La verdad que es una alegría escuchar lo que acabas de decir.
Sí, para nosotros también, grande.
Bueno, todavía están necesitados más de financiación, y si esto es cierto, ¿a dónde se pueden dirigir algún radioyente si está interesado en colaborar?
Sí, nosotros tenemos la obra terminada, inshallah, para mediados de febrero. Se está procurando que sea un poquito más rápido, pero bueno, ya en febrero es ganancia, pero es la obra negra. Ya terminando eso, es donde nosotros necesitamos decorarla, alfombras, pintura, material didáctico, literatura. Tenemos ahora la posibilidad de tener 3 salones de clase y 2 áreas grandes de oración que hay que poner alfombra y tener material para poder dar clase. Y más que nada la decoración, que es loseta, todo eso. Para eso es lo que vamos a necesitar. Si alguien gusta, inshallah, pueden ir directamente a la página de Viva Islam, que es www.vivaislam.com. Y ahí hay una manera de donar en línea. O pueden mandar un correo a info@vivaislam.com.
Repítenos la página y la dirección de correo, por favor.
Sí, la página es www.vivaislam.com y el correo es info@vivaislam.com.
Bueno, nos hablaste de 2 aulas y cosas así. Explícanos bien cómo será la distribución del centro islámico.
Sí, voy a empezar por el edificio que se construyó. Entrando en la parte del primer piso se encuentran el gudú para los hermanos y el gudú para las hermanas, una oficina, una cocina y un área de oración para hermanas. De ahí hay dos escaleras, una por la parte de enfrente y una por la parte del área de las hermanas, que van a dar al segundo piso, que es el área de oración para los hermanos, y un mezanín para las hermanas. En caso de que haya más gente, podemos subir allá. El mezanín está arriba de la, a desnivel del área de los hermanos, separado, por supuesto. Para eso son las escaleras traseras. Y por atrás tenemos calle, así que también va a haber una entrada por la parte de, por la calle trasera de la mezquita, que va a incluir una entrada al segundo edificio, donde se va a encontrar otro gudú, el área para los niños y un área como un jardín, y para si alguien quiere sentarse ahí, se piensa decorar de manera que sea agradable, ¿no? Una terraza en el ya sería tercer piso, y hay un departamento ya en el edificio que se adquirió, un departamento para un imán con dos recámaras, que tenga facilidad si quiere venir con su familia. Y abajo un salón de clases, y arriba otro salón de clases para los hermanos y las hermanas, ¿no? Y este estacionamiento va a haber por la parte de atrás. Ya tenemos trato con unos dos terrenos que están atrás de nosotros para eso, y enfrente sobre la calle.
Muy bien, mashallah, sí. ¿No?
Mashallah, nunca en mi mente se dio que pudiéramos lograr esto, alhamdulillah. Solo fue porque Alá lo hizo posible.
La verdad que sí. Bueno, y una vez que está abierto a partir de febrero, ¿qué actividades tienen pensado desarrollar con la comunidad musulmana o la comunidad no musulmana?
Nosotros tenemos proyectos de dawa y de servicio social. Pensamos que dar servicio social es muy importante para que la gente se acerque. El servicio social consiste en, por ejemplo, dar trabajo o empleo a mujeres, madres solteras o a minusválidos, ¿no? En las dos cosas. Por eso necesitamos el salón de abajo, se va a acondicionar, y tenemos un proyecto para enseñarles a las personas a trabajar con sus manos, las personas que sean minusválidas, y que puedan trabajar en una mesa, nosotros proveer los accesorios que necesiten, las herramientas, y si no saben, enseñarlos, ya que me estoy refiriendo a cosas como computadoras o algunos aparatos domésticos que ellos puedan arreglar ahí, porque cuando tienes alguna discapacidad es muy difícil encontrar trabajo. Y poderles hacer también propaganda para que la gente traiga su trabajo aquí y ellos tengan un ingreso. Ese es, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos. También se ha pensado, todavía no le hemos definido, un club de tareas para niños, donde los padres nos permitan también no nada más apoyarlos con su tarea, sino enseñarles qué es el Islam y por qué es bueno para la vida de uno, dejando la decisión a ellos completamente, ¿va? Y para las madres solteras también tenemos un proyecto de trabajo donde puedan venir con sus niños y tener alguna persona que los pueda ver en el área de niños. Hay varios proyectos también, traer, por ejemplo, una nutrióloga que nos dé consejos y clases de nutrición, cómo hacer comida con poco dinero, comida sana, ¿no? Para todas las personas de alrededor de la mezquita, inshallah. Esas son algunas de las cosas que todavía necesitamos afinar para poder salir adelante con estas intenciones que tenemos, ¿no? Para beneficiar a la comunidad, y serían acciones que de dawa para ver, inshallah, que las personas acepten el Islam, las que están más cercanas.
Vamos, pero un proyecto de dawa, pero con aprovechamiento, ¿no?
Sí, inshallah. Porque yo he leído sobre el Islam, que la gente no se convirtió al Islam por fuerza del Islam, sino por ver cómo es el musulmán con su comunidad. Eso es lo que queremos mostrar, que tenemos buenas intenciones, fisabilillah, para que se acerque la gente y acepte lo que es bueno para su vida, inshallah.
Inshallah. Y bueno, y con respecto a los musulmanes, ¿qué actividades van a desarrollar en la mezquita?
Queremos tener los días de ayuno voluntario, tener iftars, tener clases de Islam para niños, ya para los hermanitos que ya sean musulmanes, tener una persona que les enseñe Islam, tener los eventos normales de nuestra religión, inshallah, y abiertos todos los días de Fajr a Isha para que puedan asistir a las oraciones, el khutba los viernes, etcétera. Todo lo normal de una mezquita, tener apropiadas las instalaciones para que puedan aprender los nuevos y las personas que vienen a enseñar también, ¿no?
Una pregunta difícil. Antes nos nombraste que tenías un departamento para el imam y ahora nos han nombrado los khutbah. ¿En qué idioma van a impartir los khutbah?
Ok, generalmente en México, en los lugares donde yo he ido, lo hacen en árabe y en español e incluso en inglés. Hay lugares que en los tres idiomas. Yo, en lo personal, esta es una idea mía, a mí me gustaría encontrar un imam que hablara español, porque eso crea mucha empatía con la comunidad. Es la barrera del idioma es difícil, entonces sí, a mí me gustaría mucho, pero aquí, cuando menos en México y Estados Unidos, es muy difícil porque no hay hermanos que hayan ido a estudiar y tengan el conocimiento adecuado para poder dar un kutba en árabe, porque es suna, ¿no? Que sea en árabe y después sea en el otro idioma. Necesitamos buscar una persona, de hecho, si alguien de España que habla el idioma igual quiere venir, pues sería maravilloso, ¿no? Hay un departamento, tendrían que ponerse de acuerdo con Viva Islam, que son los que tienen su comité de Shura donde van a decidir, pero eso sería muy bueno, inshallah.
Bueno, pues luego, después de micrófonos, hablamos y a lo mejor tengo una buena noticia para ti. Bueno, ¿quieres añadir algo más? Ya se nos acaba el tiempo de la entrevista. ¿Quieres decir algo más?
Pues solo agradecer mucho que Alá les recompense la oportunidad de platicar sobre este proyecto que me llena el corazón y la vida, sinceramente, y gracias a todos por escuchar. Y el Islam es una forma maravillosa de vida. Y que la gente no se quede con lo que ve en la tele, que investigue, que pregunte, que se informe bien de la verdad y no de lo que ve nada más. Y que Alá nos bendiga a todos y a ustedes los recompense.
Así
muchas
sea.
Gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues ya hemos terminado con la señorita Marian Álvarez y hemos hablado de su proyecto del nuevo Centro Islámico de Rosarito, que se encuentra en fase de construcción y que necesita vuestra ayuda en el estado de la Baja California, en México. Muchísimas gracias y seguimos en Radio Luces. Asalamu alaikum.
Wa alaikum asalam.